mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, estamos en directo. Esto es mediodía en COPE Ourense, en una jornada soleada de nuevo en toda la provincia de Ourense, donde hoy alcanzaremos los 31 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Vamos a hablar de la Asociación Española contra el Cáncer, porque mañana se desarrolla el Día Mundial de la Investigación en Cáncer. Hay mucho que contar. Y está con nosotros su presidente aquí en Ourense, que además viene de estar en la calle El Paseo con los voluntarios, en el complejo hospitalario con los voluntarios, y le he llamado y me dijo, claro, ¿cómo no voy a ir por la cadena COPE? Don Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Un placer estar en vuestra casa, como siempre.
Un placer que nos acompañe. Mañana intensa, ¿no?
Pues sí, son las situaciones que ocurren cuando tienes una jornada tan importante como la que estamos viendo hoy y mañana, esa jornada donde reivindicamos la investigación como absolutamente fundamental para poder vencer a esta lacra que es el cáncer. Y en Ourense estamos desarrollando determinados eventos y determinadas situaciones que fijen o que pongan el foco en lo importante que es eso, la investigación.
¿Y en qué se pone el foco este año en la investigación?
Pues bueno, fundamentalmente las cifras lo que nos dicen es que casi un 25% de los tumores que se detectan en nuestro país al año son tumores de baja supervivencia. Eso implica que son tumores que al tener una incidencia muy baja, se habla de un 6 entre 100.000, es decir, 6 de cada 100.000 tumores forman parte de ese 25%, pues no tienen una investigación tan amplia como tienen otros. Entonces, donde queremos poner el foco fundamentalmente es, primero, que lo que se está haciendo en esa investigación llegue a todos los sitios, porque sí se están haciendo situaciones, se están dando en determinados institutos, que no trascienden, porque al final no hay una democratización en la llegada de esa investigación a todos los pacientes, y luego que se ponga un foco en la financiación de este tipo de tumores, porque si bien, como siempre decimos, el cáncer es igual para todos, pues no todos somos iguales frente al cáncer.
¿Qué actos se están desarrollando? Veo que esta mañana hay una mesa informativa en la calle El Paseo, que va a estar también esta tarde.
Efectivamente.
En el Hospital de Valdeorras, en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Incluso hay un acto de entrega de un cuento, La historia de Lino, el centrosaurio, en el aula de pediatría del Complejo Hospitalario, que tiene lugar dentro de unos minutos. ¿Cómo es este cuento?
Lo hemos tenido que adelantarlo por los requerimientos que tenía el gerente del CHUO. Y ha sido un acto, pues, primero, tremendamente cercano, porque estar al lado de los niños siempre es... Bueno, una buena noticia es que había pocos, con lo cual eso siempre es una buena noticia en el hospital. Pero se trata de hacer mediante un hilo conductor que los niños puedan entender, el hacer llegar cómo algo que es una enfermedad afecta o lleva afectándonos desde hace muchísimo tiempo, porque se trata de un dinosaurio que tiene un problema en una patita y que al final pues no da caminado bien, no da corrido bien, y se ve atacado por otro dinosaurio que en este caso es carnívoro y este era herbívoro, y su manada lo protege, lo que nos hace ver que el trabajo en conjunto es tremendamente importante. Y luego, con el tiempo, una paleontóloga descubre ese hueso que tenía pues un carcinoma y que sirve, entre comillas, para descubrir muchas de las cosas que estaban pasando en la sociedad actual, ¿no? Eso se ve acompañado en la parte final del libro con una serie de juegos, de pinturas, de juegos matemáticos, que lo que pretende es acercar de una manera, pues eso, en el lenguaje más infantil, y ponernos también, como no, en la contundencia de lo que significa el cáncer y que todo el mundo, quitando esos tapujos que puede llegar a tener, pues afronte la enfermedad con la mayor dignidad y con la mayor fuerza para poder luchar contra él.
¿Y mañana qué actos se desarrollan?
Pues mañana tenemos en la Biblioteca Pública de Ourense la presentación del mismo libro. Inauguramos la exposición que comenzamos ya hace un año prácticamente en Ourense, al lado del Parque San Lázaro, de los 50 años que conmemora los 50 años de investigación en la Asociación Española contra el Cáncer. La inauguramos mañana en dos sitios, en la Biblioteca Pública también, de la mano de esa entrega de ese libro de Lino, el centrosaurio, y nos vamos a Rivadavia. Inauguramos a la 1:00 p.m. la misma exposición que, como decíamos, hace un año es itinerante, y que el lunes inauguraremos en Cenlle, y así estaremos a lo largo de la provincia y ancho durante los próximos meses llevando esos hitos de la investigación de los últimos 50 años que hemos conseguido a base de la aportación de todos los voluntarios, socios, socias y de toda la gente que está detrás de esta maravillosa asociación.
Uh-huh. El curso pasado fue el primero de la nueva Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, que preside usted. Como vicepresidenta está Olga Mojón, está como tesorera Carmen Sampaio, está Andrés García Mata, está Pilar también, ¿no? No quiero olvidarme a alguien.
Está Belén Padrón.
Belén Padrón.
Que está en el Servicio de Farmacología y no es Andrés, es Jesús.
Jesús.
Andrés era su...
Bueno, es la nueva Junta Provincial que concluyó ese curso con ese Tour del Cáncer muy bonito en el que participamos en el Teatro Principal de Orense. Comienza un nuevo curso. Digamos que esta es una de las primeras actividades que desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer. Usted decía en su inicio, en su toma de posesión como presidente de la Asociación contra el Cáncer, que lo que iba a hacer es apostar por el rural. Es decir, que las personas que estén en el rural con cáncer tengan las mismas posibilidades que cualquier persona que viva en la ciudad o en una villa, ¿no? ¿Se va a trabajar en este curso fundamentalmente en eso o va a ser uno de los, digamos, de unas piedras angulares del trabajo de la Junta Provincial?
Se está haciendo ya. De hecho, estamos desarrollando los dos principales convenios que hemos firmado a principios de año. Uno con el Colegio de Farmacia, donde entendemos que el farmacéutico y farmacéutica es un hilo conductor excepcional para hacer llegar los servicios y ayudas que damos desde la asociación de manera gratuita, porque no en vano es un técnico que conoce a la persona que entra por su farmacia y que puede prescribir perfectamente nuestros servicios porque sabe quién está en tratamiento y quién no. Y ya estamos desarrollándolo, ¿no? Intentando que no solamente le llegue la información a los farmacéuticos, sino motivarlos en la realidad de que son fundamentales para ese voluntariado que nosotros hemos denominado indirecto. La segunda pata es con el Grupo Cuevas, que también hemos iniciado, y que lo que pretende no es tanto llegar al paciente o a la paciente desde el punto de vista técnico, algo que conoce mucho mejor el farmacéutico o farmacéutica, sino desde el punto de vista cercano. Los tenderos, tenderas de los pueblos, que atienden y que son parte capilar de ese Grupo Cuevas, tienen esa familiaridad que aunque nosotros queramos tener en un momento determinado montando mesas informativas en pueblos pequeñitos, pues muchas veces la desconfianza o la situación del conocimiento hace que la gente pues a lo mejor no acceda de una manera tan cercana, ¿no? Entonces el Grupo Cuevas ha sido una pata estratégica para la cercanía, para el sentido de pertenencia, de decir, oye, conocen además, pues hay una situación donde se comentan muchas cosas cuando uno va a hacer una acción tan interesante como comprar el día a día. Mm. Y ahí se puede conocer cosas que nosotros queremos que esa persona que capitanea esa parte tan importante como es las tiendas de comestibles en un pueblo o en un municipio, pues pueda trasladar esos servicios y ayudas que de manera gratuita hacemos. La tercera pata la estamos configurando, que es precisamente que los municipios pues se sumen a ese carro, y lo que queremos hacer son jornadas lúdicas, alguna jornada lúdica, donde concluyamos con una explicación de todos los servicios a través de... Íbamos a dimensionarlo por municipio, pero 92 visitas se nos hacía muy tedioso y lo vamos a hacer por comarcas. Y la intención es que al final poner en valor lo que hacemos para saber también dónde está el foco. Tenemos datos, porque tener a Jesús García Mata dentro del equipo de trabajo es importantísimo, y a Belén, y sabemos dónde tiene mayor incidencia el cáncer en la provincia. Pero eso nos va a dar el pulso de dónde tenemos más demanda y, por lo tanto, saber dónde tenemos que mandar a más psicólogos, a más trabajadores sociales, a más nutricionistas para prevenir. Son datos. Entonces estamos trabajando en esa base estratégica para luego tomar decisiones de la manera más contundente y también más rentable, evidentemente, porque la intención es llegar, pero llegar con contundencia. El totus revolutum pues no nos va a beneficiar en absoluto, ¿no? Estamos en esa situación. Tenemos también un programa muy bonito que iniciamos ahora mismo, que ya se venía haciendo, pero creemos que tiene que tener un hilo conductor de contundencia, que son los espacios sin humo, ¿no? Y que si todo va bien, y espero que sea muy inminente, pues iniciará en una de las villas más interesantes de la provincia, y que tiene como conclusión el que al final no solamente se entiende y se sepa cómo indirectamente afecta el humo del tabaco a todo el mundo, especialmente a los niños, sino que se determinen espacios sin humo y que la gente sepa que hay cosas que ha determinado la gente de una manera, yo creo que muy vistosa y que vais a poder ver en las próximas semanas, que va a hacer que la gente participe y que entienda que hay determinados sitios donde no está prohibido, pero la gente ha decidido que sea un espacio sin humo y que en la conciencia de cada uno está el luego fumar o no.
De todas formas, vamos a ver, ya se ha prohibido fumar en muchos sitios. La gente, yo creo que no fuma tanto como se fumaba antes, indiscutiblemente.
Los datos no nos dicen eso.
No nos dicen eso.
No. Yo creo que, por desgracia,
iba a decir también, comemos creo que un poco mejor, o se nos dice que se nos está todo el día inculcando eso, lo de comer, la dieta mediterránea, cuidarnos, da, da. ¿Estamos haciéndolo mejor y estamos más sanos? ¿O seguimos cometiendo los mismos pecados contra la salud y el cáncer sigue aumentando? No sabemos...
Quizás no lo vemos. No te puedo hablar de datos porque no los tengo concretos en la cabeza. Concretos sí los he visto. El otro día comentaba yo internamente en casa que eran como 1.500 millones de cajetillas de tabaco hasta la fecha en España. Uf. En este año se han consumido. Entonces, claro, eso, que no lo veamos, no significa que no se esté dando de otra manera. Tabaco de liar, otros tipos de elementos que son igual de dañinos, de este tipo de dispositivos que lo que contienen también es un nicotina en menor porcentaje, ¿no? Al final, los datos dicen lo contrario, por desgracia. Yo también pensaba, intuía, o lo que parecía era que era al contrario, pero no nos están diciendo eso. Entonces tenemos que actuar, y tenemos que actuar con la legislación, pero sobre todo tenemos que actuar con la conciencia, y creemos que un hilo conductor es importante. El conocer los datos ayuda, pero el actuar participando es como cualquier campaña de reciclaje. Es mucho más interesante y más contundente participar y trabajar en la raíz, en la educación infantil, que seguramente en la parte más alta de la pirámide, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Y por desgracia, bueno, pues sí es verdad que el nivel de supervivencia, hablando de la investigación, pues mira, ha incrementado casi 9 puntos en los últimos años. Estamos en un 56% aproximadamente en hombres y en un 61% en mujeres, de cánceres que tienen una investigación controlada, contundente y recurrente y con financiación. En los otros tipos de cánceres de baja supervivencia baja al 40%. Yeah. Y intentamos llegar al 70% en 2030. Eso implica más investigación. Va en contrapartida en la incidencia, que ha subido un 8%. Uh-huh. Porque el cáncer va a seguir estando ahí, por desgracia. Es decir, se estima que 1 de cada 2 personas va a tener cáncer en su vida en los próximos años. Lo que hay es que cronificarlo, y hay que curar determinados o proceder a la cura de determinados cánceres, que es lo que se está consiguiendo.
Asustan esos datos. Hay que decir, sin lugar a dudas, que la Asociación Española contra el Cáncer, además de un buen equipo de profesionales, tiene grandes voluntarios. Hay mucha conciencia solidaria en la provincia de Orense.
Venía ahora mismo de las mesas y siempre les digo lo mismo, ¿no? Yo no tenía la suerte, hace un año no hubiese dicho la palabra, porque seguramente pues sí tenía la conciencia de dar el paso para estar donde estoy, pero no sabía que era tanta suerte como la que estoy percibiendo. La parte capital de la asociación, ¿no? Sí es verdad que venía hablándolo ahora también, necesitamos y hemos identificado que tenemos un voluntariado absolutamente preparado, que conoce perfectamente lo que tiene que hacer, que lo hace además de una manera fantástica, pero hay que crecer en número. Entonces tenemos que empezar a hacer campañas claras en entornos que además creemos que son viveros de voluntariado importantes, los colegios, las universidades, para formar en lo que va a venir y sobre todo en gente que ya puede tomar decisiones de manera independiente, que dé el paso para aportar en las edades donde se tiene esa gasolina que hace falta, ¿no?, para aportar. Y vamos a trabajar en ello en el 2023, sin duda alguna. Es uno de los objetivos que además ahora mismo viene de la mano de una decisión interna, que es separar donde ahora tenemos centralizado el voluntariado y la prevención, para darle oxígeno al voluntariado y que crezca, y la prevención que tenga también una persona que liderará de manera independiente ese concepto para poder también trasladar las políticas de prevención de manera más contundente.
Pues le agradezco que nos acompañe, porque además, lo que digo, destaco su cercanía, porque estuvo en el complejo hospitalario, la calle del Paseo, le llamé por esta información que íbamos a dar y dijo, bueno, pues me paso por ahí para estar con vosotros. Yo se lo agradezco, porque es un tema que nos preocupa a todos, que creo que de una buena junta directiva, sin lugar a dudas, pero entre todos intentaremos echar o aportar nuestro granito de arena para que esto mejore, sin lugar a dudas. Sobre todo con los datos que nos cuenta, nos preocupa, ¿eh? Nos preocupa.
Y nos tiene que preocupar, Juan. Yo siempre lo digo, hay que pensar en estas cosas de manera egoísta. Es que cualquier día nos toca a nosotros.
Claro que
o sea
sí.
Que hagámoslo por nosotros mismos, aunque sea de manera egoísta.
Totalmente.
Que lo haremos por los demás,
claro. Totalmente. Claro. Pero bueno,
la concienciación y la solidaridad.
Si agradeceros a vosotros porque es algo que también consideramos fundamental, ¿no? La comunicación. Si no se llega, no se sabe. Si no se sabe, es como si no se ve. Entonces, uh-huh. Al final, el teneros a vosotros, a todos los medios de comunicación de Ourense, tan alineados, tan cercanos, tan proactivos, es una facilidad que a los que estamos aquí, en ese tiempo que intentamos sacar para apoyar a nuestra provincia, porque al final lo hacemos por amor a la provincia y que intentamos, pues eso, pues que todo esto frague, y teneros con esta disposición es absolutamente fundamental.
Bueno, pues estaremos aquí para seguir contándolo. Germán Rodríguez, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya todo muy bien.
Muy amables.
La 1:35.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Chamos Martínez, al lado Plaza de Abastos.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Miguel González, en Operil Baguiar.
Cafeterías Gaya.
Talleres de Auto, en Urbanización Madrigal.
Parrillada Mieiral.
Las Salinas, residencia de la tercera edad en Cudeiro.
Grupo Viana.es Desguace.
Clínica Santo Domingo, en Rua Progreso 127.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Autosport, especialistas Jaguarilán Rover.
Bakery and Coffee Tito, en zona universitaria.
Gasolios Latequín en Coles.
Vive el otoño con tu radio.
Aquí seguimos. En mediodía en COPE Ourense, este próximo 8 de octubre tendrá lugar la peregrinación diocesana a Santiago de Compostela. Don Óscar Martínez es el delegado episcopal de Peregrinación del Camino de Santiago. Don Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal a todos?
¿Y cómo va a ser la peregrinación diocesana a Santiago ese próximo 8 de octubre?
Bueno, pues es, por un lado, es la conclusión de otra peregrinación, que es el Camino de Santiago en familia, que se termina ese día. Entonces, uh-huh.
Que se hizo, recordemos, por diversas etapas.
Exactamente, los que ya empezaron a caminar allá por el 20-tantos de abril, uh-huh. pues llegan ese día a Santiago. Entonces esos caminarán desde el Estedo hacia la ciudad del Apóstol y unidos a ellos, pues todos los demás miembros de la Iglesia diocesana que queramos unirnos, ¿no? Lo que tenemos previsto es un poco que desde cada parroquia se vaya anunciando y cada uno se vaya anotando desde su parroquia. Hay posibilidad también de anotarse de manera online, a través de la web del Obispado de Ourense, y también en el mismo obispado, pues también hay en portería se puede anotar uno. Entonces saldremos por la mañana, está previsto que tengamos el acto de recepción en el Seminario Menor de Belvís en torno a las 11:30 de la mañana. Una vez que, bueno, pues ya vayamos llegando todos, tendremos una celebración penitencial, porque vamos a ofrecer la posibilidad de que podamos participar del sacramento de la reconciliación, sobre todo porque la peregrinación tiene el motivo de ganar el jubileo compostelano, ¿no?, en este año santo. Entonces, una de las condiciones que se requiere es la confesión 15 días antes o 15 días después. Nosotros vamos a poder hacerlo en ese mismo día. Luego nos juntaremos todos para comer, y la comida la hemos, bueno, pues entendido como una romería típica de cualquier fiesta de nuestros, pues, pueblos, ¿no? Uh-huh. El menú será, pues habrá un entrante con empanada, un poco de jamón, pulpo, carne o caldeiro, tarta de Santiago, estando en Santiago, el café, vino, chupitos, todas estas cosas, y un poco de animación musical, ¿no? Un poco como un día de fiesta, claro. Como un día de encontrarnos.
Como usted muy bien dice, como cualquier romería que hemos vivido a lo largo del verano en la provincia de Ourense.
Exactamente, el plan es el mismo, ¿no? Y ya hacia las 4 de la tarde saldremos, haremos juntos, eso sí, los últimos 800 metros, desde el Seminario Menor de Belvís hasta la Catedral de Santiago, donde a las 5 celebraremos la Eucaristía. Está previsto que la Eucaristía sea solo para la diócesis, uh-huh. porque entendemos que el número de personas que van, de peregrinos que van a participar, necesita, pues, un espacio propio, ¿no? Y bueno, celebraremos la Eucaristía, y ya después, pues cada grupo se puede hacer un poquito su plan, ¿no? O ya pueden regresar y parar en algún lugar que tengan interés, o pueden visitar mismo la ciudad del Apóstol. Está comprendido, como decimos, como un día de fiesta, como un día de gozo, como un día de compartir el ser Iglesia diocesana.
Será un día muy especial para los fieles ourensanos, don Óscar, sin lugar a dudas, ¿no? Por eso es el momento de que se apunten cuanto antes, como usted decía, en las parroquias, en el obispado, y participar todos juntos en esta iniciativa tan bonita que va a tener lugar el 8 de octubre.
Sí, yo, desde luego, me parece que va a ser un día precioso. Esperemos que el tiempo ayude. En eso, por desgracia, no podemos mandarnos nosotros, ¿no? Pero esperemos que nos echen una mano los santos. Y sobre todo la experiencia de compartir, de ser iglesia, ¿no? De saber que no solamente somos la iglesia en mi parroquia, en mi localidad, ¿no? Sino que la iglesia es algo más grande y que pues este día se une en torno al que es el pastor de nuestra iglesia, que él también pues presidirá la peregrinación, como es lógico.
Pues no se lo pierdan, es una oportunidad para todos los fieles para participar en esa peregrinación diocesana a Santiago de Compostela. Muchos han hecho la peregrinación por etapas y esta es la culminación y un día especial también para todos aquellos que quieran participar en esta peregrinación diocesana a Santiago el 8 de octubre. Y nos lo cuenta aquí en la cadena COPE el delegado episcopal de peregrinación del Camino de Santiago de la diócesis de Orense, don Óscar Martínez. Don Óscar, muchas gracias y muy buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias. De aquí solo invitar a todas las personas que quieran pues que se unan a este día de gozo y de fiesta.
Muchas gracias. Es la 1:41. Al final, Jácome rectificó, reculó, dio marcha atrás en su postura inicial y decidió acudir finalmente a la convocatoria de ayudas del Gobierno Central para rebajar el precio del transporte en autobús urbano. La Junta de Gobierno Local solicitó o aprobó solicitar esas ayudas que van a permitir reducir a la mitad el precio por viaje de las tarjetas Milenio Ordinaria y de Estudiantes. Y la aplicación de esta reducción es desde hoy hasta el 31 de diciembre. Quien tenga la tarjeta Milenio Ordinaria va a pagar 31 céntimos, es una reducción del 50% desde hoy hasta el 31 de diciembre. Y quien tenga la tarjeta Milenio Estudiantes, 22 céntimos, lo que supone una bonificación del 48%. El gobierno municipal alegaba que tenía la intención de abordar una reestructuración en profundidad de las tarifas del servicio municipal, coincidiendo con la remodelación de las líneas de autobuses y la incorporación de nuevos vehículos, pero al constatar que la remodelación de las líneas y la llegada de los buses se retrasaba, decidió no esperar, dice Jácome, y acogerse a esta convocatoria. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Ay, a ver, muchas cosas curiosas hay en este mundo y hoy me he centrado en cosas sobre España. No me digas por qué. Dije, vamos a ver cosas curiosas de España que a lo mejor no sabe mucha gente. Por ejemplo, que Madrid no siempre fue la capital de España. Uh-huh. A lo largo de la historia, y por diferentes motivos, la capital llegó a estar en otras ciudades como Toledo, Valladolid, Cádiz o Valencia. Y incluso otras ciudades que han sido también capitales, del país, pero hace ya muchos años, ya en el pasado. Las principales son, como digo, Toledo, Valladolid, Cádiz o Valencia. Te cuento que España es el tercer país con mayor número de lugares declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Tenemos 15 ciudades Patrimonio de la UNESCO, 15 parques nacionales, 48 reservas de la biosfera. Como te digo, es el tercer país del mundo por detrás de Italia y China, con más lugares declarados patrimonios de la humanidad. El único desierto de Europa se encuentra en España. Es el desierto de Tabernas, en Almería. Son 280 hectáreas de paraje natural que han servido, por cierto, como escenario de numerosos westerns.
Sí, westerns. Sí.
Ah, que sí, entre los años 60 y 80. ¿Te creías que estaba ya en Texas?
Es increíble. ¿No?
Estaba
yo estuve
allí,
en
Almería. Yo también.
Estuve allí, parece.
Y es de
parece
huir.
Otro país.
Huye de aquí, que hay serpientes. En fin, más cosas. Que tenemos un territorio que cambia de nacionalidad cada 6 meses. Es la isla de los Faisanes. Está ubicada en la desembocadura del río Bidasoa y cuenta con soberanía compartida entre Francia y España, como decimos, 6 meses del año cada uno, desde el Tratado de los Pirineos. Te cuento también que el primer hombre en dar la vuelta al mundo fue español. Fue Juan Sebastián Elcano en septiembre de 1522. que España tuvo territorios en todos los continentes. El Reino de España llegó a tener en el pasado el control de territorios ubicados en los 5 continentes, alcanzando su máximo esplendor con Felipe II. Y que España es el país con más viñedos del mundo. Tenemos un total de 969.000 hectáreas de viñedo cosechadas, pero a pesar de ser el país con más terreno dedicado al cultivo de la vid, nos ganan China, Estados Unidos e Italia con más producción de vino. Así que tenemos más vides, pero producimos menos vino. Curiosidades que te traigo gracias a Enredos, donde no tenemos vino, pero amigo, tenemos aceitunas, frutos secos, gominolas, cacahuetes. Ay, por favor, a estas horas. Qué rico, ¿verdad? Un aperitivo de Enredos. Pues vámonos a Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Remedios 50 o Pontevella Centro Comercial. Eso, surtirnos de unas buenas aceitunas, estarán riquísimas hasta ahora.
Claro que sí, y nos lo tomaríamos encantados de la vida.
¿Invitamos a Gerardo?
También.
¿Se lo merece?
Sí.
¿Qué quieres?
Gerardo prefiere
unos
más tarde.
Unos conguitos de estos,
no es de,
así,
no es de comer ahora.
No, sí.
Prefiere más tarde.
Bueno.
Con pues, la tranquilidad. Tú y yo ya no lo comeríamos ahora.
Hombre, ahora mismo ya. Ahora mismo.
Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Buenas tardes. El gobierno de Jácome dio marcha atrás en su postura inicial y decidió acudir finalmente a la convocatoria de ayudas del gobierno central para rebajar el precio del transporte en autobús urbano. La Junta de Gobierno local aprobó solicitar estas ayudas que permitirán reducir a la mitad el precio por viaje de las tarjetas Milenio Ordinaria y de Estudiantes. El gobierno municipal alegó que tenía la intención de abordar una reestructuración en profundidad de las tarifas del servicio municipal, coincidiendo con la remodelación de las líneas de autobuses y la incorporación de nuevos vehículos. Al constatar que la remodelación de las líneas y la llegada de los buses se retrasaba, el Ayuntamiento de Orense decidió no esperar y acogerse ya a esta convocatoria. El periodo de aplicación de la reducción va desde hoy hasta el 31 de diciembre. El precio bonificado por viaje en la tarjeta Milenio Ordinaria es de 31 céntimos, una reducción del 50%, y el precio bonificado por viaje en la tarjeta Milenio de Estudiantes es de 22 céntimos. La bonificación estimada es del 48%. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
El panorama es muy similar al de ayer. Tenemos cielos despejados, brillará el sol durante esta tarde. Los termómetros rozarán los 30 grados en Verín, 30 grados esperan en Obarco, superarán los 30 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a esta hora a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues si miramos el apartado de incidencias de circulación en la página web de la Dirección General de Tráfico, encontramos muchos tramos de carreteras urbanas donde se están realizando obras. Podemos destacar el que abarca desde el kilómetro 234 en Freixendo hasta el 236 en A Carretera, en la autovía A52, dirección Vigo. El carril derecho está cerrado entre esos dos puntos kilométricos. Repito, 234 y 236 de la autovía A52, carril derecho cerrado en dirección Vigo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
La Diputación Provincial y 5 balnearios ourensanos lanzan la campaña denominada 1000 sesiones balnearias a un euro. Entre los balnearios de Laias, Cortegada, Lobios, Partovia y Arnoia aportarán una cifra de 1000 sesiones que se van a distribuir entre los meses de octubre y noviembre, de lunes a domingo, en diferentes franjas horarias y con una duración de entre hora y media y 2 horas en función del balneario. La reserva de las sesiones balnearias podrá realizarse a partir del 29 de septiembre a precio especial único de 15 euros, importe sobre el que habrá códigos de descuento de 14 euros, quedando el precio final en 1 euro. El acceso a las 1000 plazas será por orden de solicitud y reserva y se puede tramitar a través de Internet. Los códigos de descuento se van a poner a disposición de los interesados a través de eventos o redes sociales. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, indicó que con esta iniciativa innovadora y sin precedentes quieren promocionar la salud a través de la cultura termal. Diputación de Ourense que va a recuperar la escultura de Arturo Baltar, que fue víctima del vandalismo en el Parque Miño.
La escultura sería Aleitando un fillo, de Arturo Baltar, que desde finales de los 90 se encontraba en el Parque Miño y hace 2 años fue víctima de los vándalos, será recuperada por la Diputación de Ourense. El presidente provincial, Manuel Baltar, anunció hoy que Manuel Buciños, el artista Manuel Buciños, se encargará de ese trabajo.
Chama ese vandalismo, por ser suaves, pero non está ali onde debería estar. E falando con Buciños, que foi quen fundiu esa peza, se mostra disposto, por suposto, coa aportación que faga falta por parte da Deputación, a recuperala e a poñela onde estivo nun principio, por expreso desexo de Arturo Baltar, para que siga tendo esa presenza que nunca debeu perder.
El presidente de la Diputación de Ourense hizo este anuncio en la presentación de un libro precisamente sobre Arturo Baltar. El escritor monfortino Antón Lopo firma esta obra, que no es únicamente una biografía sobre el escultor ourensano, sino también la crónica de una época, la de la posguerra, reconstruida a través de la mirada del artista.
Dos grandes placeres que tiven foi reconstruir a vida do Ourense da posguerra a través da súa mirada, que é unha mirada, desde logo, dun granuja, dun pícaro, dun home que estaba vivindo desde os máis baixos fondos da pobreza a unha visión do mundo que iba moito máis alá das rúas e dos cafés cantantes do que il foi desde neno un devoto.
Antón Lopo definiu a Arturo Baltar como el primer performer del arte gallego.
E, de feito, eu considero que a marcha que teñen Ile e Vicente Risco en 1962 na Calesa, no Antroido, polas rúas de Ourense, se corresponde ca primeira performance documentada que hai en Galiza, en paralelo ao desenvolvemento da linguaxe performática que se produce entre 1961 e 1965.
Más de 200 páginas y más de 100 fotografías, la mayoría de ellas inéditas, reconstruyen el mundo de Arturo Baltar en esta publicación que ha hecho posible la Diputación de Ourense.
4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza Abastos mostró esta mañana en los micrófonos de la cadena COPE su satisfacción porque los comerciantes colaboren con los afectados de la isla de La Palma cuando se cumple un año de la erupción del volcán Cumbrevieja. Para ello, se va a repartir mañana viernes 200 paquetes de lava comestible solidaria con sabor a plátano entre los clientes del mercado que se acerquen a partir de las 10 de la mañana hasta finalizar existencia. Los beneficios irán donados íntegramente a los afectados por la erupción del volcán. Ayariz celebrará este año la 11ª edición de las Jornadas de Carne de Boi. La alcaldesa de Ayariz, Cristina Cid, y la concejala de Promoción Económica, María López, presentaban esta mañana la imagen y algunas de las actividades que se realizarán durante esas 2 semanas, donde participarán un total de 24 establecimientos hosteleros. Las Jornadas de Carne de Boi tendrán lugar del 30 de septiembre al 12 de octubre. Habrá concurso de tapas, varias actividades en el mercado da reserva y premios para los participantes. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de Aveiga, que será escenario de la primera edición de la gran carrera de carrilanas que tendrá lugar el 8 de octubre. Los jóvenes de Espazo Carrilano son los organizadores de esta prueba que tendrá dos fases. La primera para participantes no federados y la segunda para los pilotos federados que van a competir de manera oficial en el Campeonato Galego. Hoy tuvo lugar en el Pazo Provincial, sede de la Diputación de Ourense, la presentación del evento, que cuenta con la colaboración del INORDE. Su presidente, Rosendo Fernández, destacó el trabajo que supone organizar una prueba como esta y agradeció que los vecinos se impliquen en el desarrollo de los territorios, sobre todo los jóvenes. El alcalde de Aveiga, Juan Anta, recordó que todos los que se acerquen a este municipio valdeorrés a ver la carrera van a tener la oportunidad de disfrutar de un plan perfecto de fin de semana gracias a la variada oferta turística con la que cuenta el territorio. Y el representante de Espazo Carrilano, Marcos Porto, explicó que ya hay 7 equipos inscritos en la modalidad amateur y en la parte competitiva se puede llegar a una inscripción de una veintena de equipos federados, que es la afluencia que suele tener este tipo de eventos.
Desde mañana, viernes, aumenta la capacidad de vasos del espacio termal público y gratuito de Outariz Burga de Canedo. El vaso número 1, que es el de mayor superficie, ampliará su capacidad hasta las 50 personas y el número 3 aumentará hasta 30 personas. Además, hay novedades en las condiciones de uso del espacio termal, como que ya no se establecerá, que ya no habrá turnos para usar los vasos termales. Se establece un tiempo máximo de 90 minutos en el interior del recinto y se recomienda no permanecer más de 30 minutos diarios en el agua. El compositor y cantante de música urbana estará el próximo sábado, día 24 de septiembre, a las 8:30 de la tarde en el auditorio con precios populares. Juan Diego Boto propone un viaje al universo de Federico García Lorca. El actor, autor y director ofrece en el Teatro Principal su espectáculo Una noche sin luna. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.